Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. La verdad que da miedo hasta decirla porque la cifra realmente impresiona. Estamos muy cerca de las 300.000 hectáreas arrasadas por el fuego este verano, según los datos de Copernicus, el sistema europeo de satélites. Nuestro país ha registrado 54 grandes incendios, cada uno de ellos con más de 500 hectáreas afectadas. Todas estas cifras suponen cuatro veces más extensión quemada que la media de las últimas décadas. Es de largo el peor año desde que se tienen registros globales en 2008. España ya es este 2022 el país europeo con más superficie quemada de Europa. La mayoría de estos incendios, un 45%, han tenido lugar en la zona norte y en el oeste, sobre todo en Galicia y Castilla y León, por ejemplo, con ese gran incendio que arrasó a principios del verano la Sierra de la Culebra en Zamora. También ha sido muy importante la actividad de los fuegos en la zona mediterránea. Ya queda grabado el incendio de Vejiz en Castellón, que casi nos cuesta un disgusto, con ese tren de pasajeros que se quedó atrapado entre las llamas. Los que saben de esto pueden ser también los que más sufren las consecuencias de los incendios forestales, la gente que vive y trabaja en el entorno rural. Cada vez que hay un incendio en estos pueblos, se suele escuchar aquello de que los fuegos se empiezan a apagar en otoño y en invierno, mucho antes de que tengan que acudir los hidroaviones y las brigadas forestales. Hablamos de la prevención, del cuidado del campo durante todo el año. Ahora que comienzan a bajar las temperaturas, que los incendios forestales ocupan ya menos titulares, quizás sea el momento también para no dejar pasar la oportunidad de abordar este asunto. Por ejemplo, plantearse si las leyes actuales del cuidado medioambiental responden con eficacia a la realidad que vive el mundo rural español con la mayor despoblación de Europa, donde antes había muchas personas que vivían y cuidaban el campo y lo tenían como medio de vida, pues ahora ya no hay tantas. Hay muchas fincas abandonadas, sin cuidado, de las que nadie se preocupa. Hay menos ganadería en los montes que de forma natural controlaba la maleza. Y hay leyes que con el objetivo de proteger el medio ambiente, pues acaban por interferir en la actividad agrícola y ganadera, a veces de forma inapropiada. Ya conocemos que una mayoría de incendios son provocados por la mano del hombre. Unos por imprudencia y otros de forma intencionada. Pero cuando se invierte en prevención, se facilita el control y la extinción de los fuegos. Se reduce la posibilidad de tener un desastre económico y además medioambiental. Juan es agricultor en Extremadura y nos ha recordado en COPE la virulencia que ahora tienen los fuegos.
No había retene, no había hidroaviones, no había helicópteros, no había prácticamente medidas ninguna. Se apagaban con la gente de las zonas rurales y hoy vemos de que tienen problemas hasta los hidroaviones para poder controlar los incendios. Pues todo esto viene generado por eso, porque hay un gran exceso de masa vegetativa en los montes, que cuando cae una cerilla, eso es imparable.
Pues desde luego, con los datos que hoy tenemos encima de la mesa, no es descabellado pensar que algo puede haber fallado y que algo tiene que cambiar. No nos podemos permitir el lujo de dejar pasar este otoño y este invierno como si aquí no hubiera pasado nada. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Y nos tumban el proyecto Pilar por todas partes. Decimos esto porque Bruselas también se desmarca y evita ahora respaldar a España la defensa del proyecto Midcat, ese gasoducto de gas argelino que uniría la península ibérica con el resto de la Unión Europea a través de los Pirineos. En la Comisión Europea piden más datos para estudiar si ese proyecto es viable. Ayer Macron, el presidente francés, también daba el que parecía un carpetazo definitivo a este proyecto abanderado por Pedro Sánchez y el gobierno alemán como alternativa para el gas en ruso. Importantes además, y no precisamente positivas, las muchas reacciones a la propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sigue planteando un límite de precio, un tope para varios productos básicos de la cesta de la compra, entre 20 y 30 productos en concreto. Hoy la respuesta en contra ha sido tajante tanto por parte de los productores como de las empresas de distribución. Todos consideran que una medida de intervención acabaría disminuyendo la oferta y perjudicando al consumidor. La alternativa, pues todos coinciden también en que se puede reducir el IVA, cosa que sí que está en manos del gobierno. Y estamos además pendientes del estado de la pequeña de 3 añitos, ingresada en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en estado crítico tras caer del balcón de un 5º piso en Manresa. Los Mossos, que mantienen la investigación abierta, descartan que haya algún indicio de criminalidad. Y hoy se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano y Magallanes. Por eso han comenzado en Sanlúcar de Barrameda los actos para conmemorar este hito histórico. Tras la parada en la localidad gaditana, se recreará el recorrido por el Guadalquivir hasta Sevilla en unos actos que concluirán el próximo 11 de septiembre. Fueron 3 años de travesía y de los 240 hombres que partieron, solo regresaron 18. Pero la gesta española ha quedado ya para la historia, Pilar.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona presenta sus últimos fichajes.
Un día antes de su regreso a la Liga de Campeones, el Barcelona está presentando a sus dos laterales, Ciudad Deportiva, Elena Condis.
Y ha firmado Bellerín aquí en el césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova, con Laporta vestido de corto con el dorsal 2. Solo firma por 1 año, su familia emocionada, lloraba su madre, vuelve a casa 11 años después, cuando menos se lo esperaba. Ahora es el turno de Marcos Alonso, que está aquí al lado del presidente, lleva el dorsal 17, firma por una temporada, prorrogable a otra más. Recuerda Laporta lo importante que fue su padre, el pichón Marcos Alonso, aquí en el Barça. Mañana todavía no debutarán los laterales en Champions. Xavi los deja fuera de momento por falta de rodaje.
Mañana el Barça y el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Hoy comienza la competición. El campeón, el Real Madrid, juega en Glasgow contra el Celtic y el Sevilla recibe al Manchester City. Los partidos son a las 9, desde las 8:30 en el tiempo de juego. Y a las 4:15, importante partido para España en el Eurobasket. Juega contra Montenegro y se la juega Pilar Casado.
Primero de los dos últimos encuentros de esta primera fase, como dices, 4:15 hora española, con el billete de octavos en juego. Sigue arrastrando molestias en un hombro Lorenzo Brown, pero puede jugar aunque no al 100%. España depende de sí misma para alcanzar los primeros cruces del torneo. Eso sí, podría aclarar la clasificación un poco de este grupo A, una victoria de Turquía frente a Bélgica, partido que está en juego ahora mismo en este Tbilisi Arena, a 1:50 para el descanso. Bélgica 24, Turquía 35.
Y está en marcha la etapa de la vuelta Sanlúcar de Barrameda Tomares. La contamos como el baloncesto a partir de las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y aplicaciones.
Ya sabes que esta tarde el presidente del gobierno y el líder de la oposición se enfrentan en su primer gran cara a cara. Y más allá del ruido político, lo importante pues va a estar en los anuncios, en saber si hay nuevas medidas de ahorro de cara sobre todo al frío que está por venir. A la espera de posibles novedades, hoy queremos hacer balance y saber si las medidas que se han puesto en marcha hasta el momento, pues a ver si están funcionando. Justo esta semana además se va a cumplir 1 mes desde que entró en vigor la norma que limita el uso del aire acondicionado, el alumbrado de escaparates y también la iluminación en organismos públicos. Medidas que, según los datos oficiales, redujeron la demanda de energía en casi un 10% en España. ¿Los comercios y negocios están notando esta reducción también en sus facturas? Pues se lo vamos a preguntar ya en mediodía, en directo, a Carmen Requena, que es propietaria de la perfumería Mateo, en Montilla, en Córdoba. Nos escucha también Manuel Olivera, que es dueño del Mesón Julián, en Tudela, en Navarra. Y, por último, Jesús del Cerro, del restaurante Careme, en Aranjuez, en Madrid. Muy buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos, Carmen, contigo para saber si habéis pasado calor en la tienda que tenéis en Córdoba, en vuestra perfumería, sin poder poner el aire por debajo de esos 27 grados establecidos.
Bueno, calor. Hubo suerte y tras la medida de ahorro energético parece que el tiempo nos dio un poco de respiro y bueno, las temperaturas parece que se moderaron un poco. De todas formas, nosotros, por necesidades propias de la actividad que realizamos, en lo que es la tienda en sí, el espacio de venta, sí que hemos mantenido esa temperatura exigida y bueno, bien. Pero en lo que es la zona de trabajo de cabinas y demás, cuando hemos tenido que hacer un tratamiento que implicaba un aumento de temperatura, como una depilación láser, una depilación a la cera y demás, pues la verdad es que no hemos mantenido esa temperatura, Pilar. Es inviable y, ante todo, el confort del cliente y del trabajador y así es imposible. No se puede hacer este tipo de tratamientos con una temperatura de 27 grados, evidentemente.
Y, Carmen, ¿te ha llegado ya alguna factura? ¿Se nota el ahorro en el consumo?
No, aún no, porque estoy justo al borde de recibir mi factura. Pienso que notaré, pero vamos, no creo que note demasiado, porque realmente son un par de horas de encendido de escaparate. Yo ya hice una conversión a luces de bajo consumo hace tiempo y por dos horas de encendido de escaparate no creo que notemos demasiado. Y la temperatura, como ya te digo, fuera la hemos mantenido porque nunca tampoco la hemos puesto por debajo de 26, como mucho 25 grados, y ahora son 27 y realmente no se nota mucho.
Oye, Carmen, ¿y alguien ha ido a tu local, a tu negocio, a controlar la temperatura o la luz de los escaparates por la noche?
No, bueno, de noche no sé si alguien ha pasado viendo así en plan policía, no sé, mirando quién tiene y quién no tiene la luz encendida, pero con el establecimiento abierto nadie ha llegado a medir la temperatura.
Pues en el caso de los restaurantes, como el que regenta Manuel Olivera en Tudela, en Navarra, el aire acondicionado podía bajar un poquito más que en el resto de negocios, hasta los 25 grados, pero no más. Manuel, vamos contigo. ¿Cómo ha afectado la medida? ¿Cómo os ha afectado en este primer mes?
Bueno, en realidad, no pasa como Carmen, como también las temperaturas dieron una tregua, pues al final tampoco se ha notado mucho. Nosotros la verdad es que también tenemos aire acondicionado puesto a 25 grados. La verdad es que la gente no se ha quejado, O sea, nadie nos ha dicho que hacía calor. Nos hubiesen dicho que hubiésemos bajado un poquito. Y luego en la cocina, que sí es verdad que en la cocina trabajando es imposible tener 25 grados, porque es imposible respirar en la cocina con el horno, con la plancha, con las frigoras, bueno, con todo lo que se conlleva la cocina. Entonces teníamos la temperatura bastante más baja, el aire acondicionado, pero bueno, es que si no podíamos trabajar. O sea, era eso o morirse de calor. Entonces...
Claro, es que es evidente que esa misma norma no se puede aplicar en todas las actividades económicas, ¿no? Porque varían mucho unas de otras, lógicamente. Manuel, ¿notáis algo de ahorro en las facturas? No sé si te ha llegado ya la factura de este
pues
mes.
No me ha llegado la factura todavía, desde luego, a ver si lo notamos, es verdad que se nota. Nosotros no hemos recibido la factura todavía, entonces no te puedo decir. No sé.
Y luego hay casos de negocios como el de Jesús en Aranjuez. Él tiene una terraza justo pegada al Palacio Real de esta ciudad y al ser propiedad de Patrimonio Nacional, pues el palacio se apaga por las noches. Se queda en penumbra. Jesús, ¿tú notas que la clientela se sienta menos en la terraza por este apagón?
Buenas tardes. Lo que sí hemos notado, porque nos lo han transmitido nuestros clientes, es la tristeza que da el salir, el ver los monumentos, las fuentes apagadas, las fachadas del palacio exactamente igual, apagadas. No sé, es un poco de... Nos han transmitido pues esa decepción.
Bueno, pues... Es el balance y la experiencia de los pequeños empresarios cuando se va a cumplir el primer mes de medidas de ahorro para la energía de los negocios en España. Carmen Requena, desde Montilla, en Córdoba, Manuel Olivera, en Tudela, y Jesús del Cerro, en Aranjuez. Gracias a los tres por acompañarnos y suerte con los negocios.
Muchas gracias.
Pues la otra cara del debate previsto para las 4 de esta tarde en el Senado, ese debate entre Núñez Feijóo y el presidente Pedro Sánchez, más allá de las medidas energéticas, va a estar, por supuesto, en la disputa política.
Sería que ustedes hicieran una oposición de Estado y hicieran también una oposición útil.
Muchos insultos, pocas propuestas, pocas reflexiones.
Hay elecciones a la vista en este curso político y cada uno va a intentar jugar sus bazas. Quien tiene más opciones o más puntos a favor en este primer gran debate entre ambos líderes. ¿Quién es? Pues se lo hemos preguntado a Eduardo González Vega, experto en comunicación política y profesor de la Universidad Camilo José Cela.
Ambos tienen mucha experiencia, llevan muchos años en el debate público. Yo creo que ambos son buenos a la hora de debatir, tienen capacidad para poder dar un golpe que pueda suponer que la opinión pública hable de ello el día siguiente. Yo creo que a Pedro Sánchez le interesa siempre un debate un poco más embarrado y que sea de crítica personal, porque ya vemos que la estrategia del PSOE está pasando por atacar a Feijóo. Y a Núñez Feijóo le interesa un debate más propositivo y de ideas para presentarse como alternativa del Partido Popular. Veremos quién lo consigue.
Pues sabemos además que Sánchez va a jugar o va a intentar jugar una gran baza. Se quiere presentar como líder europeo en materia energética. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Además, el formato favorece al presidente porque va a tener mucho más tiempo en su discurso.
Sí, Pedro Sánchez quiere usar la comparecencia para reforzarse y dispone de la ventaja del tiempo ilimitado con posibilidad de hablar en cualquier momento. Enfrente, en cambio, Alberto Núñez Feijóo contará con un total de 20 minutos. Con esas piezas, los dos van a jugar sus cartas. Sánchez enarbolará su gestión de cara a la negrura de un invierno marcado por la crisis energética y, a pesar de hacer aguas sus propósitos ante la Unión Europea, a los mensajeros gubernamentales les sigue sin temblar la voz para ensalzar la proyección del presidente. Comprometido el escudo comunitario, buscará achicar el espacio a Feijóo, al que desde la Moncloa retratan como falto de empaque y de solvencia. El líder popular, sin embargo, llega con propuestas concretas como la extensión de la rebaja del IVA de la electricidad y del gas para todo el invierno. Las cartas de Pedro Sánchez están por descubrir, sin descartar anuncios.
Gracias, Ricardo. Por cierto, ya sabes que en política no hay casualidades. Ayer en Moncloa, en el acto de Pedro Sánchez con 50 ciudadanos elegidos por Moncloa, de manera supuestamente aleatoria, una de las 5 preguntas que le hicieron al presidente tenía que ver con la situación de las empleadas del hogar.
Vivimos una cultura empresarial, la española, donde la mayoría de los managers no tienen formas objetivas de...
Bueno, pues bien, justo hoy el gobierno, tal y como tenía previsto, acaba de aprobar la norma para que las empleadas del hogar puedan tener derecho a paro. Va a beneficiar en principio a unas 400.000 personas, la mayoría mujeres. Representan hasta el 3% de todos los trabajadores en España y casi la mitad son extranjeras. ¿Cuánto paro les quedaría? Pues va a depender, como todos, de su cotización. Gemma Fabregat, abogada laboralista y catedrática de Derecho del Trabajo.
En función de lo que hayan cotizado, o paro o subsidio. Si tienen la cotización suficiente, como cualquier otro trabajador, para acceder a una prestación contributiva, porque han podido cotizar hasta 360 días, pues tendrán derecho a la parte correspondiente.
La cuestión sobre este asunto es si la medida puede suponer también un aumento de las cotizaciones de lo que tienen que pagar a la Seguridad Social aquellos que contraten a alguien para ayudarles en casa. Y el temor es que en caso de una subida de esas cotizaciones, muchas de estas empleadas acaben volviendo a los contratos no declarados y al trabajo sin derechos, que es justo lo contrario de lo que se persigue con esta ley que ha aprobado hoy el Gobierno. Y hoy hablamos también del teletrabajo, ese que tuvimos que poner en marcha de un día para otro cuando vino la pandemia. Parecía que esta fórmula laboral había llegado para quedarse, pero no, ¿eh? A medida que el COVID se ha ido controlando, la gran mayoría, casi el 90% según el INE, ha vuelto ya presencialmente a su puesto de trabajo. Pues sobre esto te preguntamos hoy, ¿cuál es tu caso? ¿Sigues teletrabajando o ya no? ¿Qué ventajas e inconvenientes ves en el trabajo a distancia? Si pudieras elegir, ¿por qué te decantarías? Pues queremos escucharte, mándanos tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Es su vuelta al cole, es tu ahorro. Solo por ser socio de El Club Carrefour, del 6 al 12 de septiembre acumulas en tu cheque ahorro un 15% de tus compras en toda la confección, calzado y ropa interior de infantil y bebé. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Piel radiante en un solo gesto. Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Siguen en estado muy grave los dos heridos en la explosión de gas de esta pasada madrugada en un bar de Carabanchel. Lo que más preocupa a esta hora es el estado de salud de uno de ellos, una chica de 23 años que ha aparecido junto al local y que sufre quemaduras en gran parte de su cuerpo. Está ingresada en el Hospital de La Paz y se teme por su vida. También muy grave el joven de 19 años que ha sido atendido dos horas después por el 112 en su casa. Al igual que la chica, tiene quemaduras en casi todo el cuerpo, pero su estado es más esperanzador. En este caso está ingresado en el Hospital de Getafe. La Policía Nacional se ha hecho ya cargo de la investigación y desde primera hora te estamos contando que algo no les cuadra. El hecho de que los dos heridos sean conocidos y ella haya aparecido en la calle y él en una casa les ha sonado extraño, tanto que finalmente han decidido detener a ambos. Nos vamos hasta ese número uno de la calle Cuevas de Altamira, lugar donde se sitúa el bar, donde ha sucedido todo. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos cuál es la situación ahora mismo en ese bar y qué novedades tenemos de la investigación.
Pues 13 horas después sigue habiendo muchas incógnitas sobre cómo se produjo el incendio y la posterior explosión. La zona en estos momentos, Pilar, está acordonada y los agentes de la Policía Nacional tratan de recabar el mayor número de pistas para la investigación. Lo que sabemos es que los dos jóvenes, la chica de 23 años de nacionalidad colombiana y con antecedentes, y el chico español de 19, están en la UCI, detenidos por la policía. Se les acusa de haber provocado la explosión. Recordemos, era la 1:30 de la madrugada, el bar estaba cerrado al público, así que no sabemos cómo llegaron a acceder. Algunos vecinos aseguran haber visto a dos encapuchados momentos antes de la explosión, algo que cuadra con las amenazas que ha denunciado la dueña del local, que dicen que le querían quemar el negocio. Sea como fuere, los dos jóvenes son los dos únicos heridos. Ambos salieron envueltos en llamas. Veo, por ejemplo, Pilar, las huellas negras en el suelo, señal, como cuentan los testigos, de que uno de ellos estuvo revolcándose en el suelo para tratar de apagarse las llamas. Se ve también el rastro que fue dejando la chica. A unos 20 metros del edificio hay un zapato totalmente calcinado y un poquito más adelante un calcetín junto con un guante de un sanitario, el lugar en el que fue atendida por los servicios de emergencia. Tuvieron que pasar más de dos horas para que el chico, que había huido hasta una vivienda cercana, llamara a emergencias. Huele raro, Pilar, aunque nunca mejor dicho, aunque la principal hipótesis es esa, que los dos jóvenes causaran el incendio y la posterior explosión y después, pues bueno, salieran un poco escaldados.
Imagino también, Luis, que los vecinos de la zona están todavía impactados, ¿no?, por la explosión. Además, ha tenido que cortar durante unas horas el gas y también impactados por lo que puede haber detrás de este suceso.
Sin duda, para los vecinos ha sido una noche muy complicada. Imagínate, Pilar, tener que salir de casa a la 1:30 de la madrugada prácticamente con lo puesto. El bar ha quedado totalmente calcinado. Por suerte, no tiene edificaciones encima, es solo de una altura. Además, los locales contiguos, una peluquería y un centro de belleza, a simple vista, parece que no han sufrido daños. Eso no quita para que vecinos como Mónica, que tiene su vivienda justo al lado, en el bloque que queda enfrente, pues vivieran realmente momentos de miedo.
La verdad sí. Que mucho miedo al principio de la explosión y luego ya cuando supimos que era una explosión de gas, incluso hubo un momento en el que los policías bajaron corriendo hacia abajo gritando a la gente que estaba en las esquinas de abajo que se echasen hacia atrás, que había tocado el gas y que era muy peligroso, que había riesgo de más explosiones. Entonces hubo un momento de mucho miedo.
Los vecinos, Pilar, aseguran que el bar era conflictivo y que a menudo la policía tenía que intervenir en peleas.
Ha sido un bar bastante conflictivo. De hecho, ha habido varias veces que la policía ya ha venido aquí. Nosotros hemos visto peleas, hemos visto, bueno, pues, y sí que es verdad que se decía que este era el peor bar del barrio.
De momento, Pilar, los dos jóvenes involucrados están muy graves, como digo. Aquí, ante la atenta mirada de los vecinos, muchos aún con el susto en el cuerpo, la policía sigue investigando cómo se produjeron los hechos.
Gracias, Luis. Por supuesto que cualquier novedad que haya en este asunto, pues te la iremos contando aquí en mediodía. Todo esto en un martes de nuevo con sol, alguna pequeña nube en el cielo y máximas que van a volver a situarse en el entorno de los 29-30 grados. Mínimas esta noche en los 16. Ahora mismo tenemos 26 grados y cielo algo nublado en la puerta de Alcalá. A esta hora, a las 2:24, lo que toca es ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución en el acceso por la 42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe, registramos circulación irregular. También en la M40 comienza a complicarse la zona de Coslada en sentido 3, pero en el resto de vías, momento muy tranquilo.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Equilibrar el descanso y el ruido genera terrazas en armonía. Equilibrar la limpieza y la diversión genera terrazas en armonía. Equilibrar el tránsito y el espacio genera terrazas en armonía. Ayuntamiento de Madrid.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra. Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic. Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos. Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para la vuelta al cole en Madrid. Los primeros en hacerlo serán mañana los de infantil y primaria. Vuelta al cole con la novedad de que ya no vamos a tener medidas anti-COVID. Mamen Vizcaíno. Eso sí, esto no quiere decir que haya que olvidar algunos hábitos adquiridos.
Pues la verdad que no, Pilar. Hábitos, muchos de ellos que son una buena señal de higiene básica. O, por ejemplo, lavarse las manos a menudo, ventilar con frecuencia y mantener la mascarilla en algunos momentos concretos, más allá del transporte escolar, donde todavía es obligatoria. Recomendación que ha hecho en Herrera en COPE Natividad López, la presidenta de AMEC, la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar.
Que ahora, cuando estemos acatarrados, sea COVID, no sea COVID, sea otro virus, ponernos una mascarilla en esos momentos, en esos días. Deberían quedarnos una serie de normas, como es el lavado de manos tan fundamental en nuestra práctica diaria. Y yo quitaría los hidrogeles, quitaríamos los hidrogeles, es decir, lavado de manos.
La vuelta al cole, Pilar, nos va a traer otros clásicos. Los escolares dejan los grupos burbuja y la distancia social y regresan los piojos.
Si solo con estos tres acordes ya estás sonriendo, tengo una buena noticia. El 7 de octubre se estrena en el Teatro Rialto una nueva producción de Mamma Mía el musical. Compra ahora tus entradas con ventajas exclusivas por tiempo limitado en mammamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Querido oyente, ¿tienes una hipoteca? ¿Has pagado la comisión de apertura? ¿Tienes un seguro vinculado a la hipoteca? ¿Sabías que estas cláusulas son abusivas y que puedes solicitar nulidad de las mismas ante los tribunales? No pierdas la oportunidad de reclamar la devolución del importe de la comisión y de las primas de los seguros. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos.
Y vuelve la Liga de Campeones. Juega el actual campeón, el Real Madrid, lo hace en Glasgow ante el Celtic escocés, en un partido trampa, porque aunque parece el rival más asequible del grupo, su pequeño estadio y su ruidosa afición puede que pongan en algún problema que otro a los de Ancelotti. El partido empieza a las 9, lo vas a poder seguir en tiempo de juego de COPE desde las 8:30. Mañana será turno para el otro equipo madrileño, para el Atlético de Madrid, que recibirá en el Metropolitano al Oporto. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Bienvenido a Mediodía. Técnicamente no va a ser la primera vez que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vean las caras, pero sí que será la primera vez que ambos debaten en un hemiciclo. Será en el Senado, donde Feijóo ocupa un escaño por designación autonómica tras ser nombrado líder del Partido Popular. Si fuera torero, diríamos que Feijóo toma la alternativa a las 4 de la tarde con un cartel centrado en la crisis energética. El presidente del Gobierno tratará de defender su plan de ahorro de energía con un formato de debate que en principio le favorece, ya que cuenta con tiempo ilimitado para responder a las preguntas de los diferentes grupos, incluido el PP. Feijóo, en cambio, va a tener un tiempo tasado, 15 minutos en su exposición inicial y 5 más en la réplica. Es decir, en total 20 minutos para intentar acorralar a Sánchez por su gestión con la energía y ampliar el debate a otros asuntos de la política nacional, como por ejemplo la polémica por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por la falta de acuerdo precisamente entre PP y PSOE. Tenemos que prepararnos para una sesión intensa de más de lo mismo. No habrá muchas novedades en lo que se reprochen unos y otros, pero se espera que el líder del PP lance propuestas como, por ejemplo, rebajar impuestos, con la esperanza de que el gobierno las tenga en cuenta a la primera. Tenemos como antecedente inmediato esa rebaja en el IVA del gas que el Partido Popular, incluso Vox, propusieron el pasado mes de abril, que el gobierno rechazó durante 5 meses y que al final Sánchez adoptó la semana pasada, dejando fuera de juego a sus propios ministros. Y es que Sánchez llega al Senado con unas cartas que hace una semana le daban ventaja y ahora, sin embargo, son un descarte. Ya no le valen. Por ejemplo, el presidente aceptó el debate cuando se acababa de hacer la foto con el canciller alemán, con Olaf Scholz, para impulsar el gasoducto Midcat, el proyecto para llevar gas desde Argelia hasta el centro de Europa, pasando por España. Bueno, pues el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha encargado de echar un buen jarro de agua fría al proyecto, negándose a que se lleve a cabo por su país. Y hoy, además, otro jarro, casi un acta de defunción del gasoducto, porque Bruselas acaba de anunciar que no entra en sus planes financiar el Midcat. Tampoco es que Sánchez pueda sacar demasiado brillo a la excepción ibérica, ese tope del gas para electricidad que debía contener los precios. Es verdad que hemos pagado menos que nuestros vecinos europeos, pero tampoco ha sido la gran solución que se esperaba. Desde que entró en vigor el tope al gas, hemos tenido, por ejemplo, el agosto más caro de la historia en la factura de la luz. Esta excepción ibérica es una opción en la que el gobierno se ha presentado como impulsor y hoy podría haber sido un día para que Sánchez presumiera de ser una referencia en Europa, si no fuera porque Europa ha descartado ya aplicar un modelo similar de forma general. En resumen, que más allá de la escenificación del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, de este debate pocas novedades vamos a sacar seguramente. Que no se pongan de acuerdo, pues esto además ya no es ninguna novedad, no es ninguna noticia. La noticia sería que se entendieran en un momento clave para todos los españoles, porque las facturas del gas y de la luz no entienden de carnets de partido. En todo caso, bienvenidos a la apertura de la precampaña electoral. Pues además de este cara a cara entre Feijóo y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado, hay otras 3 noticias también destacadas que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Las trabajadoras del hogar comenzarán a cotizar por desempleo el próximo mes de octubre.
Sí, el Consejo de Ministros ha dado hoy el decreto con el que se da derecho a la prestación. Será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial Fogasa desde el 1 de octubre. ¿Y cuánto pagan los que contratan? Pues las cotizaciones estarán bonificadas en un 80% para los empleadores, lo que quiere decir que el 20% restante corre a cargo del que paga. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
Desde hoy mismo ya, las trabajadoras en el hogar tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y tendrán también derecho a todas las prestaciones asistenciales que están vigentes hoy en el ordenamiento jurídico laboral. Son para ellas. Son iguales que los metalúrgicos o que cualquier persona que trabaje en una farmacia o en cualquier otro sector.
Las gasolineras de España y Portugal ganan casi un 30%.
Son datos del año pasado que apuntan a unas ganancias de hasta los 38.900 millones de euros según el Observatorio Sectorial que se ha publicado hoy. El análisis apunta a que el incremento de los ingresos se explica por la subida de los precios y por el ascenso del volumen de ventas durante el año pasado. Se prevé una desaceleración del crecimiento y del volumen de ventas en la segunda mitad de este año debido al deterioro de la coyuntura económica.
En España ya se han notificado 48 casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños.
En ninguno de los casos, según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, con vínculos epidemiológicos. Por comunidades, de los 48 casos registrados, 16 se han dado en Madrid, seguido de los 9 de Cataluña y 5 de Galicia. El último caso notificado es del 12 de agosto. 30 de esos casos han tenido lugar en niñas y el resto, 18, en niños.
Y a partir de las 13:05 que nos contáis en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la Liga de Campeones. Empieza hoy y termina el día 10 de junio en Estambul. El campeón, el Real Madrid, arranca en Glasgow contra el Celtic y el Sevilla recibe al Manchester City. Mañana el Barcelona, que hoy ha presentado a Marcos Alonso y a Bellerín. Mañana el Atlético de Madrid, que está pendiente de si puede jugar Jan Oblak en la portería. Tenis, US Open, eliminado Rafael Nadal. Sigue como único español Carlos Alcaraz. Va a jugar en cuartos contra Sinner. En baloncesto, partido importante para España en el Eurobásquet, 4:15, España-Montenegro. Si ganamos, clasificados para octavos de final. Está en marcha la Vuelta a España con final en Tomares. Y en MotoGP, gran noticia, ha vuelto a montar una moto, la Honda, Marc Márquez.
La noticia, la verdad, que no es buena. Volvemos a perder casi un 1% de nuestra agua embalsada en tan solo una semana. Hoy los datos actualizados de los embalses españoles dicen que hemos bajado hasta el 35,04%. El año pasado, por estas fechas, esa cifra era más alta, era del 41,56%. ¿Y hay alternativas? Pues de momento no lo parece. La última reunión de la Mesa de la Sequía se ha limitado a analizar la situación, que es, ojo, la más grave desde 1995, pero por el momento no hay ningún plan de actuación.
La solución del Ministerio no puede pasar solo por la restricción. No se trata única y exclusivamente de que gastemos menos agua, que yo no digo que probablemente haya que hacer una política de concienciación también en ese sentido, pero no podemos abocar a la ruina tantísimos sectores que necesitan el agua para su medio de vida, ¿no? Que hay que invertir, que hay que apostar.
Pues a quien escuchas es el consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco. Su comunidad, Andalucía, es la más afectada porque ahora mismo sus embalses se encuentran al 22%, una cifra bajísima. Y de ahí la denuncia del consejero en Herrera en COPE esta mañana, que ha destacado que después del problema del agua vendrá el empleo.
Al final, si el agricultor no puede sembrar, si el agricultor no cuenta agua para desarrollar su explotación, pues tiene que despedir a los trabajadores. Y eso supone incrementar la tasa de paro, supone más gasto social para el Estado y al final un conflicto.
Pues el verano ha sido devastador, sobre todo por el calor, y eso ha dejado pérdidas de 8.000 millones y un 14% del empleo destruido en dos sectores, principalmente en la agricultura y en la ganadería. Pero es que luego está también la vertiente del día a día en los hogares, y en no pocos casos ya viven con restricciones. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hogares y pequeños negocios. Mira, con un 26% menos de lluvias de lo habitual, todos los niveles de las cuencas han bajado, con una situación muy complicada en el sur, pero ojo, que Cataluña y Galicia también tienen problemas muy graves. Ángeles vive en Rivadavia, en Orense. Es un municipio de más de 5.000 habitantes. Tiene una lavandería, tintorería. Imagínate lo importante que es para su negocio contar con agua. Bueno, les habían dicho que esta noche sería la primera con agua, pero al final no ha sido posible. Lleva un montón de retraso en los pedidos y aprovechando las horas de agua para intentar sacar adelante el negocio.
Que nos daban agua de 1 a 3, pues yo en lugar de ir a comer a casa me quedaba aquí trabajando para aprovechar ese rato que nos daban agua. Que nos daban agua de 8 a 11, pues lo mismo. Me quedaba desde que cerrábamos trabajando, poniendo lavadoras y demás para poder aprovechar y hacer el trabajo en la medida de lo posible.
Y así vive, y no saben cuándo terminarán los cortes en Galicia. Ya han advertido que hace falta un mes entero de lluvia para revertir la sequía. ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos llegar a ver? Pues esta tarde lo contamos.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Tocaya.
A ti, gracias.
Pues al mismo tiempo, junto a la sequía y los incendios, que son nuestros grandes desafíos, nuestro medio ambiente tiene también otros problemas, algo más silenciosos, pero no menos graves. Verás, en el mundo hay más de 41.000 especies en peligro de extinción. Y es que el calentamiento global está dejando graves consecuencias en las especies animales y vegetales, también aquí en España, donde son 204 los animales y plantas en riesgo en este momento de desaparecer. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esas especies en peligro impactan en la calidad del aire y del agua y también en nuestra alimentación.
Sí, detrás de este grave problema está la mano del hombre y la consecuencia es la progresiva eliminación de los hábitats de estos seres vivos. Solo en nuestro país son 74 los animales y 130 las especies vegetales amenazadas. Las que más nos afectan son las que contribuyen a oxigenar el agua o el aire. También los insectos polinizadores, como abejas o mariposas, porque mantienen los cultivos. Fernando Gutiérrez es ambientólogo y cazador. Pone el siguiente ejemplo.
Pero esto además lo podemos ver todos. Los que son más o menos de mi quinta, ya estoy cerca de los 40, seguro que recordamos ir en el coche con nuestros padres y el parabrisas del coche llenarse de insectos. Hoy en día eso no ocurre.
Para afrontar la pérdida irremediable de animales o plantas, la clave es la conservación, según explica en COPE Francesco Velo, ecólogo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El problema de las especies de extinción, hay siempre necesidad de darle suficiente espacio, zonas protegidas, parques naturales, que se está haciendo bien, creo, en Europa, aunque esto conlleve una pérdida económica para la sociedad, ¿no? Pero es lo único que podemos hacer.
Los incendios, terrenos agrícolas abandonados o los cultivos intensivos son, junto al cambio climático, las principales causas de la pérdida de biodiversidad.
Pues no sabemos si vamos a tener esta tarde nuevas medidas de ahorro energético sobre la mesa en el debate que, como te decía hace unos minutos, van a protagonizar en el Senado a partir de las 4 Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, su primer cara a cara en un hemiciclo. Bien, pues en ese debate Sánchez pretende presentarse ante la opinión pública como el abanderado de la estrategia energética en Europa. Y resulta que hoy mismo Bruselas también ha evitado respaldar públicamente el proyecto impulsado por España junto con Alemania, ese gasoducto MidCat que pretendía llevar gas argelino a través de los Pirineos hasta el centro de Europa. La cuestión, más allá de que sea un varapalo político para el gobierno de España, pues es saber cómo nos afecta a nosotros, a los consumidores españoles, esta falta de apoyo a ese proyecto MidCat. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto tiene consecuencias directas para España o no?
Bueno, a corto plazo no, porque se necesitarían al menos 2 años para construir y poner en funcionamiento ese gasoducto que uniría Cataluña con Francia y que duplicaría nuestra capacidad de exportación de gas por tubo a Europa, que ahora mismo realizamos a través de las interconexiones que tenemos en Navarra y en el País Vasco. Pero a medio plazo, si no sale ese MidCat, España perdería una oportunidad de liderazgo energético en Europa y Centro Europa una vía de diversificación energética. Diego Rodríguez, experto en energía de la Complutense, ACOPE.
Esto tiene más trascendencia, digamos, a medio plazo, que la trascendencia que tiene a efecto de que puede ocurrir en el invierno próximo o en el otro. Se pierde, desde luego, por parte de Alemania o por parte del centro de Europa, un complemento en su diversificación de suministro, que sí o sí tienen que hacer.
La vicepresidenta de Transición Ecológica Rivera acaba de decir, Pilar, que el debate del MidCat sigue abierto y que se hablará de ello el viernes en esa reunión extraordinaria de los ministros de Energía de la zona euro.
Una reunión de la que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes. Marta, por otro lado, pues estamos viendo también cómo Rusia ha hecho oficial lo que ya todos esperábamos, que cierra el gas para Europa por tiempo indefinido. ¿Esto en qué se traduce en cuanto a precios ahora mismo?
Bueno, de momento los futuros del gas holandés, que es el de referencia en Europa y que lógicamente contagia al MIPIGAS, el de referencia en España, se han relajado tras esas subidas del 30% de las últimas horas. Están a la espera de lo que pueda salir de esa cita del viernes, pero el cierre del Nord Stream, de ese gasoducto que une Rusia con Alemania, Ucrania pues puede añadir problemas de suministro para los países europeos que tienen que tirar mucho de sus reservas en invierno. Tener las reservas, Pilar, por encima del 80% no es garantía suficiente y Europa debería reaccionar, como destaca Roberto Gómez Calvete, profesor de la Universidad Europea en Valencia, también a COPE.
La Europea tiene que tomar medidas, pero no cosméticas, no medidas de pues la temperatura, tantos grados, sino que tendrá que tomar medidas estratégicas, es decir, qué abastecimientos hay que proteger y cuáles hay que restringir.
En España no habrá problemas de suministro, Pilar, pero sí de precios.
Gracias, Marta. Y hablamos también del teletrabajo. La realidad es que España ha sido uno de los países en los que más se ha retrocedido en toda Europa. Susana Moneo, buenas tardes. ¿Por qué?
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues hay varias cuestiones. Nuestro tejido productivo está formado por un 90% de pymes con sus peculiaridades y dificultades tecnológicas. Además, muchos directivos siguen entendiendo que la presencialidad va ligada a la productividad y no se ha implantado totalmente en nuestro país el trabajo por objetivos. Esther González es profesora de AE Business School.
Vivimos una cultura empresarial, la española, donde la mayoría de los managers no tienen formas objetivas de controlar lo que realmente su gente está haciendo si no los están viendo. ¿Qué lo mismo da que una persona esté o no esté en su mesa si yo le he mandado unos objetivos semanales, mensuales y se van cumpliendo? Y eso hay formas, hay herramientas para medirlo.
Y también la propia ley del teletrabajo, que impone costes adicionales para todas aquellas empresas que superan el umbral del 30% de la jornada laboral en remoto. Según el INE, en el primer trimestre del año solo el 10% de los asalariados teletrabajaba. De ellos, más de la mitad, menos de 3 días a la semana. Estamos a la cola de Europa.
Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Expectativa.
Comienza tiempo de juego.
Realidad.
Comienza tiempo de juego.
En tiempo de juego, todo es lo que parece.
Siempre.
Y este martes, con la Champions.
Hola, Manolo, muy buenas.
Desde las 8:30, jugamos la primera jornada de la Liga de Campeones. Celtic, Real Madrid, Sevilla, Manchester City.
Esto es fútbol puro.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Estoy loco porque ruede el balón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para el inicio del curso escolar en Madrid, aunque ayer lunes algunos colegios privados de la región empezaron las clases. No será hasta mañana cuando empiece oficialmente el regreso de 1.240.000 alumnos madrileños. Los primeros en volver serán los pequeños, los de infantil y primaria. El jueves turno para los de secundaria y bachillerato. Recuerda que va a ser una vuelta al cole ya sin restricciones y con los nuevos y polémicos currículos de la ley CELA. Entran en los cursos impares de primaria y también de la ESO. Y va a ser una vuelta al cole más cara que otros años, todo por esa subida de precios que llevamos sufriendo meses. Cada familia madrileña se va a gastar 491 euros en esta vuelta al cole. Esa es la media. Pero Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luego está el gasto que tiene, por ejemplo, una familia numerosa. Las más habituales aquí en Madrid son las de tres hijos.
Sí, y nos han contado cómo les ha subido la factura con todos esos gastos que tienen que asumir. Carolina dice que han tenido que repartir los gastos y ha vuelto a incidir en lo que cuestan los libros de texto.
Este año hemos notado un incremento del precio como de 3 veces superior al año pasado, lo cual hemos repartido los gastos entre junio y septiembre. Solo libros cubren una nómina mensual. Todo el material, incluyendo los libros de lectura, son nuevos y no los pueden heredar los hermanos. Así que lo único que nos queda es optimismo, porque la hucha vacía.
Iria ha hecho cálculos y ya sabe lo que le cuesta a cada hijo, que por cierto, supera los 491 euros.
Calculo que con los tres hijos que tengo puede llegar a entre 900 y 1.000 euros.
Cuadernos, libros que siguen cambiando cada cierto tiempo, un compás, zapatos, uniformes, eso sin contar con la subida de todo lo demás, luz, gas o cesta de la compra.
Pues estas familias con tres hijos se van a gastar pues esas cantidades en la vuelta al cole. Belén, no me quiero imaginar las familias que tengan, por ejemplo, el doble de hijos o más.
Pues sí, es el caso de Jesús. Tiene 7 hijos más mayores, que tienen otras necesidades más allá del lápiz y del cuaderno. Son chicos que necesitan ordenador, que tienen que compartir con los hermanos. Y luego, los libros digitales, de los que también hay que pagar las licencias. Dice que están afrontando estos gastos con mucha imaginación y sacrificio, pero advierte, algunas familias no los van a poder asumir.
La bolsa da para lo que da, entonces hay que intentar pues racionalizar los gastos hasta que se pueda, y cuando no se pueda pues ya veremos, pero hay estoy convencido de esas familias que no podrán. Bueno, y no es lo malo lo que llevamos, lo malo es lo que esté por venir.
Las familias numerosas, apunta Jesús, están estigmatizadas, pero no se nos puede olvidar que generan actividad económica. Los pañales, dice, pagan impuestos, las chuches también, y una familia numerosa genera muchos pañales y muchos cumpleaños que celebrar. Considera que las ayudas son pocas, a pesar de que esos hijos son los que van a mantener a los mayores del mañana.
Las ayudas, bueno, están bien, pero ahí no estamos ni de lejos al nivel de otros países, de, como se dice, de nuestro entorno. Ahí en nuestro entorno, el hecho de que sea una familia numerosa, el hecho de tener hijos, se premia, o sea.
Y ha recordado la necesidad de invertir la pirámide poblacional con mucha gente mayor y pocos niños.
Gracias, Belén. Mañana contamos cómo empieza esa vuelta al cole en Madrid. De momento, esta noche hay que adelantar ya un poco la cena y mandar a los más peques a la cama prontito, que mañana suena el despertador, toca madrugar. Y enseguida explicamos cuánto le va a costar a un madrileño que tenga una empleada del hogar el que esta trabajadora pueda tener derecho a paro.
¿Sabías que mientras escuchas esto, hay 4.200 autobuses circulando por toda la Comunidad de Madrid? ¿Sabías que todos son accesibles y que además el 60% se mueve con energías limpias? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Gobierno ha aprobado las mejoras para las empleadas del hogar. Ya sabes, derecho a paro y más protección frente a un posible despido y falta de cobro. En este decreto también se incluyen bonificaciones amplias para que los empleadores no tengan que asumir todo el coste de seguridad social que va a suponer estas mejoras. Pero los madrileños que cuentan a día de hoy con una de estas empleadas del hogar van a tener que pagar algo más. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, creo que has estado echando cuentas para ver cuánto más se va a tener que pagar a la seguridad social con estos cambios.
Sí, con esa nueva normativa aprobada hoy en el Consejo de Ministros, casi 400.000 empleadas del hogar van a tener derecho a paro. Hay que esperar hasta ver la letra pequeña del decreto, pero seguro que habrá un aumento importante en las cotizaciones por parte de los empleadores, aunque el gobierno va a conceder bonificaciones, por lo menos al principio, como cuenta a COPE la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III, Eva Blázquez.
Esto va a incrementar el pago de cotizaciones a los empleadores y que, bueno, pues sea más complicado pagar esas cuotas a la Seguridad Social, que se elevarán. Si bien es verdad que se han anunciado que se van a también aprobar ciertas reducciones en los pagos de la Seguridad Social para que al principio por lo menos se haga más llevadero para las familias.
Otro aspecto que podría desincentivar las contrataciones de empleadas del hogar son las fuertes sanciones, 25.000 euros faltas leves, 100.000 las graves, también que el despido ahora sea más caro. Aún así, a la profesora Blázquez la reforma le parece bien.
Positiva es y había que hacerla porque realmente hay una sentencia también del Tribunal de la Unión Europea que dice que tenemos que proteger por razón de desempleadas empleadas del hogar y yo creo que hay que hacerlo, hay que igualarlas a cualquier tipo de trabajador, ¿no? Pero claro, hay que pensar también que si no se incentiva esa contratación de alguna forma, van a haber un perjuicio para ellas porque van a terminar pues eso, no siendo contratadas o estando en la economía sumergida.
Y como venimos escuchando este mediodía en COPE, Pilar, a las trabajadoras hay una sensación agridulce por parte de la sociedad de empleadas de hogar, ya que no incluye todas sus reivindicaciones.
Gracias, Ramón. Y una buena noticia para los afectados por las obras de la línea 7B de metro a su paso por San Fernando de Henares. Este próximo día 20 se cumple un año de los primeros desalojos. Había inquietud por qué va a pasar a partir de entonces con esas familias si tendrían que empezar a asumir ellos los gastos. El consejero de Transportes, David Pérez, les tranquiliza.
La Comunidad de Madrid adelantará los fondos necesarios para que todas y cada una de las familias afectadas pueda enfrentarse al plazo que termina el día 20 y que estaba provocando una situación de incertidumbre e incluso de angustia a estos vecinos. Bueno, pues ya pueden tener la tranquilidad y la seguridad de que la Comunidad de Madrid adelantará los fondos necesarios para que nadie se quede en la calle.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso, donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor, y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, en el Teatro Lara, todos tenemos uno. Entradas a la venta en gruposmedia.com y teatrolara.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Sánchez ha empezado el curso político denunciando de nuevo una especie de conspiración contra él por parte del mundo empresarial y de los medios. Hace dos años, sin embargo, empezaba el curso rodeado de lo más granado de las grandes empresas españolas. Hace dos años, Sánchez hacía un llamamiento a superar las diferencias ideológicas y pedía unidad para superar la crisis provocada por el COVID. Estamos ante una situación parecida a la de entonces, ahora porque sufrimos una importante crisis energética. Efectivamente, haría falta unidad. Pero Sánchez quiere girar más aún hacia la izquierda, al menos en su discurso. Está convencido de que ahí puede ganar las elecciones. Parece empeñado en no aprender de lo sucedido en Andalucía. En las últimas semanas ha organizado una cumbre deslumbrante de la OTAN, ha protagonizado un debate del Estado de la Nación con giro a la izquierda y con anuncios de impuestos al IBEX, ha renovado la ejecutiva del Partido Socialista, se ha quitado la corbata y ha ordenado a sus ministros que descalifiquen a Feijóo. Aún así, las últimas encuestas señalan que no remonta en intención de voto. Si fueran ciertas, habría 700.000 votantes del PSOE y de Unidas Podemos que piensan votar a Feijóo. En este periodo difícil que tenemos por delante, seguramente Sánchez va a polarizar todo en la larga campaña preelectoral. Por desgracia, ya sabemos lo que eso significa.